hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En estos momentos de incertidumbre y de pandemia y de problemas asociados con la salud no únicamente física sino mental de la humanidad, hemos resuelto en Hipótesis hacer una serie de programas en donde se presenten las actividades fundamentales pues de la facultad. En ese sentido, hoy cuento con la grata presencia de mi colega, el profesor William Herrera, del Departamento de Física, quien en la actualidad se desempeña como vicedecano de investigaciones de la facultad. Hace unos cuantos años no existía esa vicedecanatura. Se tenía la vicedecanatura académica, en la cual se enfrentaban, por decirlo de alguna manera, las actividades de investigación, pues, la docencia en los niveles y la extensión. Pero definitivamente con el transcurso del tiempo se vio necesario tener una vicedecanatura dedicada a funcionar fundamentalmente a la administración académica de esta importante función de la Universidad Nacional de Colombia. Así que, sin extenderme más, William, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en nuestro programa y le solicito que, como para iniciar, nos describa de una manera sucinta cuáles son las actividades fundamentales, las funciones actuales de la Vicedecanatura de Investigación.
Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Pues la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias, pues tenemos, digamos, varias misiones y actividades que son esenciales para el desarrollo de la investigación de la facultad. Una de ellas es, pues, gestionar y apoyar a los docentes en los proyectos de investigación que se realizan en los diferentes grupos, que son aproximadamente unos 170 grupos de investigación. Estos proyectos pues suelen provenir de convocatorias propias de la universidad y también por convocatorias externas, por ejemplo del Ministerio de Ciencia y Tecnología o por entes externos que financian acuerdos de cooperación para desarrollar de pronto algunos temas de su interés. Entonces parte de la actividad es gestionar estos acuerdos y también desarrollar estos proyectos. Adicionalmente, en la Vicedecanatura, pues tenemos el centro editorial, entonces dedicado pues a la difusión, a la publicación de los textos de docentes, tanto a nivel, digamos, universitario, como también a nivel infantil, como la colección de mi primer libro. También de la Vicedecanatura, pues con el apoyo de la profesora Carolina, está la parte de extensión y con el apoyo del profesor Anderson, pues tenemos toda la parte de laboratorios, que se preocupa pues por una buena gestión de los espacios de laboratorios, adecuación y búsqueda, por ejemplo, de compra de equipos robustos y transversales para apoyar las investigaciones de los diferentes grupos de investigación. Y finalmente, pues parte de lo que también se ha estado haciendo es tener toda una, digamos, base de indicadores de gestión de la investigación y la extensión y de sus capacidades. Entonces también digamos que esa es una labor diaria y apoyar, digamos, la movilidad internacional de los docentes para presentar sus resultados de investigación o la realización de sus pasantías.
Muy bien, William, eso es un trabajo de por sí ya bastante importante. Pero desde el punto de vista de la investigación científica, y lo digo con muchísimo orgullo, indudablemente la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional ha sido una protagonista de primera línea del desarrollo de la investigación científica en el país. No únicamente desde la constitución de la, podemos decir, nueva Facultad de Ciencias por allá en 1965, sino desde mucho antes, incluso desde el siglo XIX. Sin embargo, durante bastantes años, la parte de la financiación de la investigación científica que se hace en la Facultad de Ciencias estaba en Conciencias. Y en efecto, pues, como usted lo acabó de mencionar, la gran cantidad de grupos de investigación que están radicados y, odio la palabra, ranqueados en esa época de Conciencias, pues así lo dice. ¿Cómo le ha parecido a usted, William, como investigador y además como responsable de la administración académica de la investigación científica, el hecho de que se esté en este momento en una discusión bastante complicada referente a la creación muy reciente de ese Ministerio de Ciencia y Tecnología?
Pues digamos que justo cuando de pronto empezamos la administración con el propio Jairo Alexis hace unos años, eso estaba en discusión, la conformación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estuvimos en algunas reuniones y digamos que desde el principio, aunque tenía sus pros y contras, creemos que pues realmente era muy importante que el tema de la ciencia y la tecnología y la innovación estuviera en el escenario político, en el Senado de la República, en la presidencia y también en la vicepresidencia, ¿cierto? Dado que, aunque la ciencia y la tecnología puede, digamos, articularse con un departamento administrativo como era Conciencias, pues tener la posibilidad de escalarlo a un ministerio, pues abría algunas puertas políticas y de pronto una mejor articulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología con otros ministerios como el de Educación y otros que hacen también investigación, ¿cierto? Y ponía, digamos, al país en ese escenario público la necesidad de, para desarrollar un país, pues poder invertir en ciencia y tecnología. No todos los países del mundo tienen ministerios de ciencia y tecnología, por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene, pero otros sí. Lo importante es que el ente que esté, pues, sea un ente reconocido y, sobre todo, y es una discusión que ahorita hemos visto en medios, pues que tenga una financiación razonable. Digamos, lamentablemente, pues lo que hemos visto durante este año es que aunque el ministerio arrancó, digamos que soportado por lo que se denominó la misión de Savis, donde nos dan toda una ruta y recomendaciones para desarrollar el país con base en el conocimiento, porque la única manera de mejorar una mayor prosperidad en nuestro país es que ese desarrollo sea basado en estudios científicos, en conocimiento, en innovaciones. Y hay todavía, digamos, un mapa de ruta y un soporte, unas bases que nos, pues, y que si las sedimentamos bien nos darían un buen futuro. Pues todavía estamos un poco lejos de lo que esperaríamos de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo desde el punto de vista presupuestal inicialmente. Como ustedes han visto, el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el próximo año va a disminuir en más de un 20%. O sea, incluso de los recursos que lo que tenía Conciencias anteriormente. Y esto pues deja un poco pues las ideas para materializarlas, pues finalmente necesitan recursos. Y en nuestro caso, pues todo lo que es el apoyo a ciencias básicas, el apoyo al doctor en ciencias básicas, pues en ese momento lo hemos muy abandonado, ¿cierto? Y sí, eso es la única manera de lograr, si uno no apoya la parte básica de investigación, pues no va a poder desarrollar todas las otras aplicaciones, innovaciones, tecnologías que se necesitan. Y digamos, en resumen, nos parece pues muy bien, creemos que hay personas muy capaces en ese ministerio, pero hasta que no haya una decisión política de recursos al ministerio, pues realmente no vamos a sentir la utilidad de este ministerio.
En efecto, William, las expectativas que se tuvieron y que se tienen y que se van a seguir teniendo dentro de la comunidad académica nacional respecto a ese ministerio son grandes. Uno debe entender también que desde el punto de vista presupuestal y la situación económica del país con la pandemia que estamos atravesando hacen que definitivamente sea muy difícil conseguir recursos frescos y nuevos. Pero lo que se debe esperar es una gran imaginación para que este tipo de actividades tenga el respaldo no únicamente económico, sino que se le reconozca la importancia que debe tener para el desarrollo del país. Pasando a otro asunto, William, hay una pregunta que a veces me duele hacer y me la hago con cierta frecuencia. Mucha de la investigación científica en la Facultad de Ciencias son investigaciones experimentales. Es decir, se necesita que haya personas pendientes de los resultados de una medición que se hace en los laboratorios. Se necesita hacer caracterizaciones de muestras. Es necesario que haya personas dedicadas al mantenimiento y al funcionamiento de equipos robustos. Pienso yo en los espectrómetros grandes, en lo que usualmente se ha venido llamando los equipos robustos en la facultad. Y, por otro lado, también está la investigación, digámoslo así, teórica, que no necesariamente exige la presencia de las personas en sitios específicos para hacer mediciones muy precisas, sino que se pueden llegar a hacer, como se dice ahora, virtualmente. Que de virtual no tiene nada, pero bueno, esa es la palabreja que se está usando. ¿Cómo ha percibido usted en esta época, William, el asunto de la investigación científica en la facultad, sobre todo en este par de asuntos, en la parte experimental, o llamémosla presencial de la investigación científica, y la que se puede hacer remotamente?
Pues, Mauricio, la verdad, claro, ya vamos a completar más o menos 6 meses desde que se declaró la primera cuarentena. Entonces, pues para una facultad, con la Facultad de Ciencias, donde la ciencia de por sí se basa en el entendimiento y en experimentación con la naturaleza, pues no poder acceder a los espacios físicos, a los laboratorios, pues es algo que pues nos va a causar un daño desde el punto de vista del desarrollo y de los tiempos de la investigación. Claro, los docentes y los estudiantes buscan maneras, obviamente, de adelantar algún otro tipo de trabajo, ¿cierto? De pronto de escribir un artículo científico, de escribir, en el caso de los estudiantes de posgrado, su tesis, analizar datos. Digamos que hay un tiempo que no todo tiene que ser ir al laboratorio. Hay un tiempo en el que se necesita analizar y pensar, y pues los investigadores lo han usado para ello. Pero ya en un tiempo tan largo, pues hay ya proyectos que se empiezan a frenar porque necesitan ir a esos laboratorios. Entonces, y pues la facultad tiene 200 laboratorios, que es casi la mitad de los laboratorios de la sede de Bogotá. Entonces, eso obviamente nos afecta en esta situación, como a muchos sectores de la sociedad. En el caso de la facultad, pues tenemos 1.200 estudiantes de posgrado, 200, un poco más de 200 de doctorado, que necesitan desarrollar sus tesis de investigación. Sin embargo, pues la facultad y la universidad han estado haciendo todo el protocolo para poder regresar a los laboratorios, y pues esperaríamos que ahorita, pues que Usaquillo entró en cuarentena, esperaríamos que al finalizar esta cuarentena ya podamos regresar por lo menos a los laboratorios de investigación. La otra parte, que la Mauricio, de la investigación teórica se ve menos afectada, indudablemente, Eso ocurre más en disciplinas como matemáticas, estadística o la parte de física teórica, en donde se puede hacer para esa investigación remotamente, ¿cierto? Trabajar a distancia con los colaboradores, correr cálculos, si se necesita de pronto algún computador, pues también se puede hacer remotamente, si hay un clúster, etcétera, y se afecta menos, pero un grueso importante de la facultad es afectada. Digamos que lo único digamos que se ha funcionado bastante pues es las investigaciones y el trabajo que está alrededor de la pandemia del COVID-19.
Hay otro asunto, William, que definitivamente es elemento de preocupación. Muchas de las actividades investigativas están soportadas en el trabajo de los estudiantes. Lo que desarrollan los estudiantes en la maestría y sobre todo en los programas de doctorado es parte fundamental para simplemente adelantar las investigaciones. Se está previendo una gran deserción por parte de los estudiantes de los posgrados a nivel nacional y desde luego en la Universidad Nacional de Colombia el asunto va a ser mucho más sensible. ¿Cómo están ustedes desde la Facultad de Ciencias analizando, sopesando esa situación que se puede venir encima?
Claro que sí, Mauricio. Eso ha sido desde mayo más o menos, y empezamos a hacer los primeros estudios tanto de matrícula como financieros en la Facultad de Ciencias. A raíz de ello, digamos que la facultad fue la primera de la universidad, yo creo que las primeras del país, en aprobar un descuento generalizado del 20% para las matrículas de posgrado, ¿cierto? Ya hace poco la rectora también sacó una circular en donde, digamos que también solicita que se haga ese 20% pues a todos los programas de posgrado y digamos que es una manera de estimular a los estudiantes a que continúen con sus estudios. También digamos que la facultad tenía un número de becas y ahorita las vamos a sostener y con la directriz también de rectoría vamos a renovar unas que se van a vencer para tratar de apoyar a los estudiantes en esas actividades. El semestre pasado pues no fue tan dramático, más o menos un 20% tuvimos de disminución en la matrícula de posgrado y pues esperamos que esos incentivos y que ya podamos volver a los laboratorios permita que los estudiantes de posgrado continúen con sus estudios. Digamos que esperamos que pues esta disminución en la proyección que hicimos pues no supere tampoco el 20% este semestre, ¿cierto? Es decir, hicimos una proyección de 20% de menos de matrícula y también un 20% de descuento. Eso obviamente pues nos afecta un poco las finanzas, pero pues primero que todo queremos ser solidarios con todos los estudiantes de posgrado y darles algún tipo de alivio para que puedan continuar con sus estudios. Y pues es fundamental, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista humano como también del soporte, como lo decías.
Desde luego, sí, la parte humana de los estudiantes es muy significativa y hay que tenerla mucho en cuenta. Bueno, William, antes de que se finalice este programa, pues es importante que nuestra audiencia sepa, y de hecho ha estado enterada, de que por estos días hay nominación y nombramiento de decanos en las facultades de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo ve usted el futuro de la Facultad de Ciencias desde el punto de vista de las actividades de la vicedecanatura de investigación, teniendo en cuenta que, bueno, hay buenas posibilidades de que haya una continuidad más que personal en las actividades que se han venido realizando? ¿Qué se ha planteado para el futuro en esta vicedecanatura, William?
Claro que sí, Mauricio. Digamos que, como lo mencionaba al principio, nosotros hemos estado siendo un gran esfuerzo para financiar la investigación en la facultad. Nosotros tuvimos más de 136 proyectos financiados con aportes de la Facultad de Ciencias, con convocatorias propias y así, digamos, el panorama no sea tan positivo, pues esperamos seguir, digamos, dando un soporte muy fuerte a la investigación y proyectos de investigación. Ahorita hay una oportunidad, a veces cuando ocurren estas cosas también hay oportunidades, digamos, desde el punto de vista de cuando cambió el sistema general de regalías, pues en la facultad hubo un gran apoyo para que los profesores y incentivarlos a que se enfrentaran a esos proyectos de regalías, donde está el mayor recurso, que suelen ser proyectos de alrededor de 2,000 millones de pesos. Y digamos que la facultad ha estado avanzando bastante en eso, obviamente por los profesores que lideran muchas actividades de investigación, y nosotros esperamos en ese próximo, digamos, periodo, tener alrededor de unos 15 proyectos, 10, 15 proyectos ya financiados, donde vamos a conformar una unidad de gestión de la investigación que apoye el desarrollo de estos proyectos de regalías y también apoye a esos grandes proyectos que se hacen desde la facultad. También hay un punto muy importante que tenemos que reforzar, que es la cooperación internacional en proyectos de investigación financiados. Obviamente la facultad tiene una, y los profesores de un grupo de investigación tienen una gran relación internacional con grupos en el extranjero, pero vamos a aprovechar esas relaciones para poderla canalizar alrededor de una cooperación internacional. Yo creo que todo eso de la pandemia nos muestra la necesidad de cooperación a nivel mundial, y la ciencia pues es algo mundial, no es algo solo de Colombia, y creemos que eso es un punto importante a resaltar. También digamos que hay eventos académicos que debemos seguir, digamos, apuntalando, y ahorita con la virtualidad pues también es una oportunidad. Y en la parte editorial, pues nosotros ya hemos consolidado un centro editorial para la publicación y divulgación científica, y cada vez, digamos, son más los docentes que quieren publicar sus escritos, y yo creo que también en este periodo va a venir, va a seguir aumentando esta producción editorial de la facultad y el posicionamiento de sus 9 revistas científicas.
Sí, definitivamente el apoyo de las revistas científicas es algo que nunca va a parar. Es bien conocido ese aforismo que existe, que lo que no está publicado no existe, de tal manera que es la posibilidad de no únicamente demostrar la producción académica, sino también de garantizar y certificar la calidad, porque finalmente cada una de las aseveraciones académicas y científicas que se hacen se ponen a consideración de los pares. William, no sé si quiera decir algo adicional, ya se nos va a acabar el programa. De todas formas, le quiero agradecer que haya aceptado la invitación al mismo, y por favor, si tiene algún tipo de mensaje para nuestros oyentes, siéntase en libertad de expresarlo.
No, finalmente pronto me gustaría mencionar que desde la facultad y la universidad se han montado 3 laboratorios para hacer diagnóstico del COVID, y hay varios grupos de investigación haciendo desarrollos para que las pruebas sean más rápidas, más económicas, y también puedan servir pues para de pronto algunos tratamientos de antígenos para, digamos, ayudar con eso de la pandemia. Yo creo que la universidad y la facultad desde el momento de la pandemia ha estado liderando parte de lo que se hace en cooperación con los organismos estatales para apoyar, digamos, al país, y sobre todo que debemos buscar la manera de volver a tener una normalidad, y es muy importante en ese sentido poder aumentar y hacerlas mucho más eficientes estas pruebas diagnósticas. Y por último, pues, resaltar el trabajo de todos los profesores que a pesar de las circunstancias siguen con sus investigaciones, con su docencia, con todos los retos que tienen, y pues esperamos que de pronto podamos volver a encontrarnos, que creo que esa interacción humana es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas. Muchas gracias.
Bueno, y de esa manera hemos finalizado este programa de Hipótesis, que ya casi va a cumplir 24 años de existencia. Estuvo dedicada a describir las actividades y las proyecciones de la Vicedecanatura de Investigaciones de nuestra facultad. El profesor William Herrera, actual vicedecano, mis agradecimientos por haber participado en este programa, y ustedes, la audiencia fiel de Hipótesis, también mi reconocimiento permanente. Hipótesis fue grabado gracias a la colaboración eficiente y atenta de Julián Moreno, utilizando la plataforma Zoom.
Hipótesis.